Bienvenidos a esta nueva serie dedicada a las mujeres de nuestra casa, a esas madres espectaculares que nos acompañan desde nuestra niñez y están muy vinculados a esos recuerdos de la primera infancia, y por eso siempre vas a escuchar a cualquier persona decir nada como el sancocho de mi mamá, nada como el sancocho de mi abuela, nada como la comida que preparaban mis tías, mis hermanas y eso, porque ahí está, los primeros sabores que nosotros descubrimos están en manos de esas personas que nos acompañaron y casi siempre está rodeado de ese sabor femenino, ese sabor materno. Entonces, qué chévere poderle rendir homenaje en esta serie a esas mujeres. Yo sé que no son todos los episodios de esta temporada van a estar dedicados, pero yo creo que empezar esta segunda temporada dedicándosela a las madres es algo fundamental y aprovechar este mes de mayo que casi se termina para brindarnos esta oportunidad. Hoy, como las cosas buenas se repiten, tenemos un invitado que ya ustedes conocen, que nos estuvo acompañando en la primera temporada y yo siento mucho agradecimiento por él, por el apoyo que le ha brindado a Sofrito y la verdad, siempre que tengo la oportunidad se lo digo a él y se lo digo a las personas. Admiro su templanza, su tenacidad para lograr las cosas. Y gracias, Gabo. Gabriel Grimardo está con nosotros nuevamente y espero que siempre las puertas de Sofrito estén abiertas para él y para su cocina y para promocionar todo lo que él pueda hacer en pro de este gremio. Entonces, yo te agradezco, Gabo, por estar nuevamente acá en Sofrito, por brindarme la oportunidad esta vez de tocar un tema, yo creo que más a fondo y más íntimo para ti hablar acerca de la influencia de las madres en la cocina.
¿Qué tal, Alejandra? Estoy feliz de estar aquí nuevamente contigo. Y así como mencionaste ese refrán que de en tu introducción, también te digo que la gente siempre regresa donde siempre fue feliz. Yo estoy feliz de estar contigo, de tu compañía, de todo lo que he aprendido de ti en todo este tiempo de la primera temporada de Sofrito. Me siento súper contento de estar contigo nuevamente y bueno, dispuesto aquí a hablar contigo sobre la influencia de estas personas importantes en nuestras vidas.
Yo recuerdo que cuando empezamos la primera temporada y empezamos a hablar, tú me hablabas y es algo que siempre has mencionado, tu casa, el sabor de tu familia y por eso también está esta invitación precisamente abierta para poder hablar acerca de eso, de las mujeres que inspiran nuestra cocina. Yo sé que tu cocina está inspirada de muchas mujeres, pero yo, como ya me habías mencionado, hay tres mujeres que son muy importantes y han marcado gran parte de tu vida, y estas son tu abuela, tu madre y tu hermana. Entonces yo quisiera que me hablaras de esa relación y les contaras a las personas de Sofrito cómo fue esa relación dentro de la cocina con estas tres mujeres.
Efectivamente, mi cocina ha estado influenciada por tres mujeres. Yo le llamo los tres pilares fundamentales en las diferentes etapas de mi vida dentro de la cocina. Comenzamos desde muy pequeñito cuando mi abuela me crió, mi mamá por temas de trabajo no estaba con nosotros, y ahí comenzamos ese amor por la comida casera de mis abuelas. Esa comida de nuestra infancia, de nuestra memoria gastronómica más primitiva. El cual en la actualidad nos remonta a aquellas épocas y cuando probamos esas delicias, siempre pensamos en esa época de la niñez. Luego viene la época de la adolescencia, en donde ya con mi mamá pude interactuar un poco más en la cocina, sus sabores y demás. Y ya mi etapa de adulto, a través de la influencia de mi hermana en su cocina, que son estas tres madres que impactaron positivamente todo lo que hoy en día soy yo. Cada una de ellas desde su punto de vista, desde su diferente cocina, porque cada una tiene un estilo de cocina muy diferente, pero tienen un factor común las tres, que es esa pasión y ese amor por lo que hacen y el respeto por la cocina. Creo que esto es fundamental.
Sí, yo creo que respetar la cocina, respetar los alimentos y respetar las tradiciones es algo fundamental, ya que uno se puede ver uno cuando tú hoy día puedes resaltar directamente a Panamá en distintos lugares y en distintos ámbitos. Entonces yo creo que eso es algo que se aprende en casa, o sea, amar la casa, amar el país y amar nuestros sabores. Yo creo que eso es primordial y quisiera también como que saber cuáles son esos platos que te recuerdan a cada una, como que decir, oye, por ejemplo, en mi caso, yo cuando me dicen, no, tu mamá, ¿qué plato hace? Yo creería que de mis platos favoritos, yo siempre le he dicho el hígado encebollado que prueba mi mamá, pero mi mamá hace una lapa horneada, una cosa divina. O sea, yo amé ese plato y recuerdo que a mí en lo personal no me gustó y yo dije, ok, yo no, ¿qué es lapa? Yo nunca había comido lapa y se la regalaron y la llevaron congelada y a mí me la dieron, toma, cárgala. Y yo me la cargué en el bolso atrás y iba con mi cosa. Y yo la pongo a que se descongele en la olla sola allí. Y cuando ya empezó a botar el hielo y toda la cosa, yo entro a la cocina y yo veo y yo, esto tiene ojos. Y yo, ¡ay, esto me cerrata! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? Y mi mamá. Y yo no me voy a comer eso. Y llegó mi mamá y dijo, ¿a que sí te lo vas a comer? Y yo, ¡no! ¿Cómo me voy a comer ese animal? Que mira que tiene ojitos y tiene orejas y tal. Y me dice, ay, la vaca que tiene yo. Y a mí no me trae en la cabeza de la vaca. Y mi mamá preparó esa lapa horneada y yo la recuerdo. Y yo, o sea, yo salí hoy y yo me comí hasta el pegado de la olla donde, de la cosa donde, la bandeja donde la hizo. Y mis hermanos muertos de la risa. Porque ya yo tenía rato que ya yo vivía sola. Y yo fui a casa de mi mamá como a visitarla y salimos y como que volver a probar y mis hermanos, ah, mira, este que me comía la apa, ¿qué tal? Y yo, ay, no, qué rico. Pero sí, estuvo deliciosa, o sea, recuerdo el antes y el después fue magnífico. Entonces quisiera saber cuáles son como esos platos que te recuerdan a estas mujeres y que son como ese símbolo, ese sello.
Bueno, mira, que definitivamente comenzamos por mi abuela, que es la persona de la cual aprendí casi el 50% de estas técnicas centrales de la cocina panameña. De mi abuela definitivamente me recuerdan sus postres, que era algo que hacía para compartir en familia. Cuando te digo familia, no éramos solamente los de la casa, sino una familia muy amplia. La familia de mi abuela era muy grande y hacía grandes cantidades de postres. Por ejemplo, para la época de Semana Santa, para la época de fin de año, cumpleaños, fechas importantes en nuestro país. Te puedo mencionar el arroz con leche, que es un postre muy tradicional de Panamá, las llamadas cocaditas, que es una mezcla de coco con miel de caña, también hace uno que se llama en Panamá muy tradicional mamallena, que es como un bizcocho de pan con pasitas y canela. También hacía muchísimos dulces de nevera, que es un dulce frío de un bizcocho ahogado en jugo de piña con frutillas, mantequilla con azúcar, que era un dulce muy tradicional de la época de Navidad o Año Nuevo. También hacía elaboraciones a través del producto del maíz, como es el chicheme, que es como un maíz cocido con leche y nuez moscada, azúcar, es delicioso. Son los que te puedo mencionar, ellas hacían bastante, pero estos eran como los puntos más centrales de su comida. Mi abuela se especializaba muchísimo en postre. Adicional a esto, yo veía cómo ella utilizaba sus trucos para realizar estas recetas que cuando las probaban las demás personas decían, qué cosa más deliciosa, pero yo todo lo observaba. Inconscientemente, sin saber que más adelante los iba a poner en práctica. Esto te puedo mencionar por parte de mi abuela. En cuanto a mi madre, especialista en la comida salada. Mi mamá cocina delicioso, pero delicioso salado. Me recuerda mucho estas comidas de pequeño, los espaguetis con salsa roja así bien espesa y un pollo delicioso. Ella también hacía un pollo sofrito con un sazonador que era de color. Eso me encantaba. También me remontaba una comida que es muy sencilla en Panamá, que se utiliza mucho para la época de seca o de ir a la playa, también llamamos época de verano, que eran los coditos o pasta con tuna, zanahoria, mayonesa y apio, que es una elaboración muy común en Panamá para uno llevar a la playa de paseo, al río, a la finca, y además sea una deliciosa. El papá de mi mamá se dedicaba a lo que es la producción de carne de cerdo. Él tenía cerdos en su finca. Y mi mamá hacía muchas elaboraciones también a base del cerdo. Te puedo mencionar los chorizos de cerdo que hacía en conjunto con mi tía. La hermana de mi mamá, que se llamaba Ornila, que en paz descanse, fue la persona que me enseñó a mí a cocinar comida criolla panameña. Ellos hacían los deliciosos tamales de cerdo. Ahí aprendí cómo era la técnica de elaboración de un tamal, cómo se iba forrando en la hoja de plátano para amarrarlo y todo eso. La técnica para realizar los chorizos artesanales, cómo se limpiaban los intestinos del cerdo de una manera que fuese impecable. Y esto aportaba un sabor delicioso y también inocuidad a este producto. Te puedo mencionar el arroz con pollo, que es también otra elaboración muy tradicional panameña, que también aprendí de mi mamá y de mi tía. Hay varias elaboraciones más porque mi tía se dedicaba a vender comida y mi mamá también le ayudaba y a veces también vendía. Entonces, esto me sirvió para aumentar mis conocimientos en comida tradicional panameña artesanal. Creo que en la actualidad aplico muchísimo de lo que ellas me enseñaron, de lo que yo veía. Yo era muy observador de pequeño. Creo que esto me ha servido actualmente para poder tener en mi memoria todas estas técnicas que utilizábamos en casa en ese entonces y poderlas aplicar. En cuanto a mi hermana es una persona muy práctica. Heredó la sazón de mi mamá. Es muy buena cocinando guisos, estofados, los que son sopas. Y yo soy fanático de las sopas. Entonces, yo a veces voy a la casa de mi hermana a que me prepare un bistec de carne guisado, una sopa de carne de res y demás. Entonces, estos son cositas como que yo también voy tomando lo mejor de cada una, las cosas que más me encantan y las aplico en lo que es mi día a día dentro de la gastronomía. Y creo que esos son los puntos fundamentales que ellas me influenciaron. Adicionalmente a estas tres personas, incluyendo y también a mi tía, en la actualidad influye mucho sobre mí la cocina de la chef Cuquita Arias de Calvo, que es una gran madre y ahora abuela recientemente, quien aportó muchísimo a esa fusión de comida tradicional panameña con nuevas técnicas. Y creo que esto también me ha servido muchísimo en la actualidad para poder enriquecer más la oferta gastronómica que yo puedo ofrecer a mis comensales y a todo el mundo. Y creo que en la actualidad es la persona que he seguido, que me gusta ver todo con su ejemplo, cómo ha podido trascender frontera. Es una persona que le cocinó al Papa cuando llegó a Panamá, ha conocido a la realeza, ha cocinado con diferentes presidentes. Entonces, es una persona que tiene un gran acervo cultural, un acervo gastronómico y sobre todo un don de gente. Creo que todas estas mujeres que yo te he mencionado tienen un gran corazón, tienen don de gente y esto se ve reflejado en su comida. Me siento muy, muy orgulloso de que estas mujeres hayan influenciado en mi cocina en la actualidad.
Me encanta, totalmente me encanta poder escuchar acerca de las mujeres y las personas que forman parte de tu familia que inspiran tu cocina. Yo cada vez que veo tus historias, porque siempre estoy súper pendiente de las historias que colocas, siempre veo algo que predomina y es el amor a tu casa, es el amor al país. Yo creo que amar el territorio te da ese privilegio también de poder ir y representarlo. Y es lo que haces constantemente con tu cocina, con tu gastronomía. Hace poco veía unas historias tuyas y hoy escuchándote puedo como que vislumbrar lo que sucedía. Y esos postres que presentaste allí en este evento que tuviste recientemente, precisamente son estos postres de los que me estás hablando, de eso que nace en casa. Y a veces nosotros podemos como que creer, no, es cocinero, entonces estudió cocina en tal parte o hizo tal o tal cosa y aprendió con tales chefs, entonces los platos que lleva eso lo aprendió fuera o están inspirados en la comida de afuera, pero la realidad es que están inspirados en tu casa, están inspirados en la tradición panameña, están inspirados en lo que realmente tú consumías de niño, y qué chévere poderle dar otra vuelta, ponerlo en el lugar que merece, un lugar alto, y que la gente conozca y pueda decir, oye, Panamá tiene mucho más que ofrecer y Panamá tiene una culinaria que debe ser descubierta, debe ser explorada y debe verse en el mundo. Entonces yo creo que eso es importante y es algo que yo admiro profundamente de ti, que con la comida puedes rememorar. Yo creo que es algo que nosotros como cocineros debemos hacer. O sea, yo constantemente, cada vez que estoy cocinando algo, y especialmente desde que vivo acá en Colombia, siempre busco tener en mi cocina platos que me recuerden a lo que yo soy y a lo que yo hacía, porque y a lo que con lo que yo me alimenté. Entonces, qué rico yo a veces saber de que nadie me enseñó la receta, pero yo recuerdo cómo lo iba viendo, y probar un plato y decir, oye, sí me sabe a mi casa, sí me sabe a lo que preparaba mi abuela, a lo que preparaba mi mamá, a lo que preparaban mis tías. Entonces yo sé que al final lo que ellas iban haciendo no murió, porque se revive en mí y está allí. Yo creo que eso es fundamental para nosotros como cocineros, poder llevar platos que realmente lleguen al corazón, lleguen al sentimiento, porque definitivamente vendemos historias, pero también vendemos recuerdos. Entonces yo creo que eso es muy importante en nuestras cocinas y es algo que totalmente tú rescatas. Entonces qué chévere que puedas llevar la gastronomía de tu casa, ese sabor, esa culinaria que hay en tu casa, a la alta cocina, y poderla llevar fuera de las fronteras de Panamá. Es algo súper chévere y seguir exaltando eso, tu casa.
Y ese es el mejor halago que uno puede recibir, que te diga, esta comida sabe a la de mi abuela, o me recuerda cuando yo estaba pequeñito, que casualmente en el evento que acabas de mencionar me sucedió, creo que fue dos o tres ocasiones que fueron dos personas a donde yo estaba preparando la comida. Yo no estaba adelante, yo estaba atrás en producción. Y la persona se fue hasta allá atrás donde yo estaba a decirme, este puré de zapallo está tan delicioso, me recuerda a que hacía en mi casa cuando yo estaba pequeña. Yo, ¡ah, qué bueno! Me alegra mucho que hayas tenido ese recuerdo a través de esta elaboración. Son elaboraciones tan sencillas, pero a la vez nos transportan a otras partes. Luego pasó una señora con el tema de los postres me dijo, esto me recuerda a la cocada de mi infancia, y era un bizcocho elaborado con coco, y zanahoria y miel de caña, que sí, en fusión, tenía un sabor muy similar a como saben las cocadas acá, que son unos postres muy, muy autóctonos acá de Panamá. Entonces, creo que cuando recibimos este feedback de las personas, como nos llenan como de emoción, de satisfacción, de que hicimos algo con cariño y que los transportamos a un momento de sus vidas, y esto creo que es uno de los objetivos dentro de la cocina.
Sí, yo creo, y también es ese honor que le brindamos a nuestras madres, abuelas, tías, o sea, que nosotros podamos llevar realmente la cocina y que la gente se sienta y diga, oye, esto también me sabe a casa, esto me recuerda a algo, esto me hizo sentir. Entonces yo creo que eso es fundamental, porque la cocina es supremamente fácil. Yo creo que cocinar es algo tan intuitivo y nos brinda esa libertad. O sea, yo le digo a la gente, o sea, es como que si tuvieras un lienzo en blanco, sí, y tú vas pintando. Y entonces, sí, para mí eso es cuando estoy frente a un sartén, a una olla, y digo que okay, voy a hacer esto y empiezo. Como que está. Y es eso, yo creo que ahí está. Y a veces nuestras madres y abuelas preparaban muchas cosas por intuición, o como me enseñó mi abuela, me enseñó mi tía, me enseñaron, como ellas mismas lo decían, yo aprendí de mi abuela. Yo te enseño a ti para que tú aprendas de mí, y así sucesivamente. Yo creo que es un legado importante a seguir, y siempre se debe tener registro de, porque a veces pasa, y lo mencionaba en otros capítulos dedicados a la serie, y es aprovechar que tenemos a mi mamá, a mi abuela, a mi tía que hace una sopa, ah, mira, tengo una prima que hace una sopa deliciosa, vamos a preguntarle a mi mamá cómo hace la sopa deliciosa, y vamos a anotarlo. No porque, ay, es que lo vamos a anotar porque es que el chef me va a quitar la receta. No, 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 es porque al final realmente debe quedar un legado de... Y se debe replicar en el tiempo, porque al final se vuelve algo que, obviamente, el sazón que esa persona tenga, yo no se lo puedo quitar, porque es algo que está en su ADN, es algo propio, es algo de ellos. O sea, es un fragmento, digo yo, de su alma, y eso yo no te lo puedo quitar. Pero yo poderle pasar a las siguientes generaciones dentro de la familia, oye, hoy día no está una tía, no está alguien, pero este era el plato.
Sí.
Me gustó y lo replicamos y que se vuelva algo como familiar. Yo creo que eso es primordial, más allá de querer como que plasmarlo y dárselo al mundo. Yo creo que debe ser una tarea familiar y guiarnos también de esa influencia que tenemos europea, donde se escribían las recetas, donde nosotros escribíamos, los europeos tienen toda su historia plasmada de una u otra manera, sea en gastronomía o en lo que sea, está plasmado. Y de eso nos guiamos cuando vamos a estudiar gastronomía. Pero ¿dónde están escritas esas recetas tradicionales de nosotros que se puedan llevar a la alta cocina y que sean dignas de estudiar en estas universidades o técnicos donde se ve gastronomía? Yo creo que es una tarea que debemos tener como país y que cada uno se plasme y que cuando toque ver cocina nacional haya con qué.
Una memoria bibliográfica que te sirva de referente.
Tener como que eso, porque yo creo que es importantísimo, porque nosotros, yo creo que nos enseñan mucho, mira, la historia de cómo salió la bechamel, la historia de cómo sale tal cosa. Pero qué rico saber la historia de cómo sale el sofrito, el hogao y cómo ha influenciado a toda América en un sabor autóctono y con un nombre propio. O cómo salen estos productos que aunque tienen diferentes nombres, son parte de la cultura de las regiones de habla hispana. Entonces yo creo que eso es fundamental y que a veces... ¿dónde consigo la historia del sancocho de pollo?
Sí.
Por ejemplo. ¿O dónde consigo la historia de las empanadas? ¿O dónde yo consigo la historia de ese arroz con pollo que nos comíamos? Entonces, a veces simplemente decimos, no, es que eso seguramente viene de Europa. Pero son productos autóctonos, son productos que forman parte de nosotros. Y yo creo que eso es fundamental, aprenderlo. Claro.
Sí, y esa es una responsabilidad también de las familias, de las cabezas de familia, de transmitir esa herencia gastronómica, cultural, de generación en generación. Por ejemplo, te puedo colocar una muestra muy fácil de esto. Mi abuela un día se sentó, yo le di una libreta y ella se puso a escribir todas las recetas de sus postres y me la dio a mí. Pero mi abuela es muy quisquillosa, se la doy a usted solamente porque sé que me la va a representar muy bien. Entonces, muchas personas me han dicho, wow, este es el sabor de mi abuela Pina o de mi tía Pina, porque ella se llama Pina. Entonces, eso me hace sentir como tranquilo de que, ok, ya llevo como un legado de mi abuela que viene de mi bisabuela, de más atrás, esos ancestros. Y creo que mi misión es seguir transmitiendo esto. Y por eso hice un libro de cocina donde hay gran parte de las recetas de mi abuela ahí. Y creo que era lo que quería difundir a través de mi primer libro. Ya estoy comenzando a escribir mi segundo libro. Y ya estoy colocando con un poco más personalidad. Este era como más un homenaje a estas recetas con las que yo inicié y que me siento muy identificado, que han representado mucho para mi vida. Y creo que es importante resguardar todo esto y que nuestras familias también transmitan esto. Conozco muchas personas que tienen recetas familiares deliciosas que me han compartido también y agradezco la confianza que han tenido también. Y yo resguardo muchísimo esos legados porque es lo que nos enriquece, porque nos dan la cultura que necesitamos, la cultura gastronómica, para poder realzar más nuestra gastronomía local y como latinos.
Total, yo creo que eso es una tarea a realizar, resaltar nuestra gastronomía, resaltar nuestros sabores, apropiarnos de lo nuestro. Yo creo que es fundamental porque realmente en nuestras casas qué comíamos. O sea, sí puede que, ah, no, mi abuela, por ejemplo, preparó un minestrone, pero es que mi abuela se casó con un señor que era europeo, luego que se divorcia de mi abuelo, y el señor le gustaba comer minestrone. Entonces él como que le explicó a mi abuela, y mi abuela preparó un minestrone divino, y yo creo que es de los mejores que me he comido, pero ahí está una influencia supremamente europea en la casa. Entonces no había como que decir, no, es que lo voy a hacer porque quiero probar el plato, sino que la persona decía, este plato a mí me gusta y me recuerda a mi país, y en efecto la persona al final fallece en Venezuela y no regresó. O sea, él llegó a Venezuela mediados de la Segunda Guerra Mundial y allí se quedó instaurado un montón de años. Entonces era ese plato como que diferente, pero el resto en la casa yo recuerdo que había mucha, que si arroz con pollo, muchas comidas como típicas venezolanas, que si vamos a hacer pabellón criollo, hacer hallaca era todo un ritual en la casa, que si vamos a comer cachapa, bollito más tierno, y todo eso puntualmente allí. Ya en la casa de mi mamá eran más comidas como que mi mamá, ella, como yo lo he venido diciendo, mi mamá le encantaba cualquier aparatico que pudiera hacerle la vida fácil en su cocina. O sea, no sé si cuando me mencionaste que tu hermana era muy práctica, te referías a eso, pero mi mamá para mí es la persona que ella pica esto, eso sirve para ahorrarme tiempo. Yo tengo el sabor, pero yo no tengo tiempo de estar picando cuadritos, qué plumita. Ella tenía máquinas que ya le picaban la cebolla. Si ella quería hacer con la cebolla más gruesa, se la picaba así. Si la quería más finita, así. Todo. Cualquier cantidad de aparatos.
Sí, mi hermana es así también. Y no se demora tanto tiempo como mi abuela, que se demoraba 2 horas haciendo algo. Mi hermana reducía el tiempo a media hora, máximo 45 minutos.
Mi mamá igual. O sea, yo a mí me gusta picar y yo pico y tal. Y yo cuando estoy picando y yo siento que me demora mucho, yo a veces digo, ya entiendo por qué mi mamá también, porque eso está, lo lanza, igual todo eso se va a comer y eso va para lo mismo. Entonces uno también como cocinero tiene como que, no, es que si lo pico de esta manera, se conserva tal sabor, se va a durar más, y todo, y es cierto, pero de esta cocina práctica yo me alimenté un montón de veces y el sabor estaba ahí. Y qué quisiera yo, o sea, yo a veces digo, Dios mío, yo quiero volver a probar la comida de mi mamá. Yo ahorita, este mes cumplo ya como 5 años acá en Colombia, entonces son como 5 años que yo como la comida de mi mamá de allí. Entonces, y hoy yo la llamo, hablamos, ella me dice como que no, prepara esto, ay mamá, quiero hacer pan, ella me dice, pero igual no es el mismo sabor, porque aunque me digan, no, cocinas muy rico, ahí falta el sabor de mamá, ese amor que es importante. Entonces yo creo que replicar esas recetas. Mi mamá siempre decía algo, y es que nosotros debemos comer nuestra comida para que al momento de nosotros probar otra comida, saber también decir, oye, no es que, porque se tiene la creencia de que la comida afuera es más rica. Mi mamá decía, sí, a mí me gusta ir a restaurantes de comida italiana, a mí me gusta ir a comer, me encanta la comida mexicana, me encanta esto, pero yo amo la comida venezolana.
Aleja, te tengo una anécdota muy chistosa. El año pasado, mediados del año pasado, mi mamá y yo cocinamos juntos. Y yo me quedaba como por costumbre, como quedando que mi mamá llevara la rienda de todo. Y yo veía que mi mamá se detenía y preguntaba, ¿y entonces qué seguimos haciendo? Me preguntaba a mí, yo, mamá, pero si tú eres la que cocina siempre esto. No, porque ya tú cocinas mejor que yo. Y yo, no, mamá, tu sazón nadie te la va a quitar, cocina tú. Y a cada instante mi mamá me pasa llamando a preguntarme cosas. ¿Tal el ingrediente? ¿Puedo utilizarlo para esto? Yo, mamá, tú tienes tantos años de estar cocinando, ¿cómo que vas a preguntar eso? Ah, pero es para saber, porque las cosas cambian con el tiempo, dice. Ay, yo, ay, no, mamá, era un caso.
Mamá, la mía también me sale con eso a veces. Entonces, o me dice tal cosa, y yo, ah, eso es nuevo, porque yo en mi tiempo... Yo me acuerdo que iba a hacer un arroz cremoso y yo le digo a mi mamá, no, voy a hacer un arroz cremoso, le voy a poner chivo, le voy a poner productos de mar y todo esto, entonces que quede como apastelado. Y mamá, como un aguadito, pero más así como cremosito. Y yo, Y yo, sí, ah, porque ahora se llama arroz apastelado, pero cuando lo comía en la casa se llamaba guayito. Y yo, sí, pero es que este es apastelado, o sea, no le puedo decir a guayito, mamá. Me parece que es lo mismo, pero bueno, ya como las cosas cambian. Y yo,
sí,
ay,
sí, sí.
Entonces, eso es creo así. Que las madres son un cuento y son un cuento muy lindo y tenemos un montón de cosas que agradecerles y decirles a ellas, oye, me siento supremamente agradecido por las cosas que aprendí de ti y quisiera que, como ya mencioné, cada invitado que está en esta serie, este programa es dedicado a ese sabor de casa, a esas mujeres que le dan forma a nuestras cocinas. Y yo quisiera que desde acá de Sofrito, obviamente yo creo que se lo has dicho un montón de veces, pero quisiera que desde Sofrito les pudieras decir cuáles son tus palabras hacia estas tres mujeres que forman parte de lo que hoy es la cocina de Gabriel Grimaro.
Bueno, creo que la primera palabra que me viene a la cabeza es gratitud. Estoy muy agradecido con todo lo que ellas me heredaron. A veces las herencias inmateriales valen muchísimo más que cosas materiales. Creo que además del cariño, del amor, de toda esa protección que siempre nos dan desde pequeño, este tipo de herencias gastronómicas también son parte de esa riqueza que las madres nos pueden ofrecer. Madre, hay una. Hay una en la vida, hay una abuela, hay tías especiales, hay diferentes mujeres especiales en nuestras vidas. Y creo que tenemos que valorarlas en vida, que es cuando hay que valorarlas de verdad y decirle te quiero a la gente y pasar buenos ratos con ellos. Creo que es la mejor manera de uno decirle gracias por todo eso que siempre nos brinda desde pequeños. Y ellas saben, y las menciono en el libro, que es el mejor homenaje que puedo hacerles a ustedes, que queda plasmado con letras que imborrables, de que yo no soy lo que fuese hoy si no fuese por la influencia de ellas. Yo siempre lo he dicho, que vivo de inspiración, y ellas son mi fuente de inspiración.
Total, ya me lo habías mencionado, y hoy nuevamente lo confirmo. Y en este caso, puntual, yo creo que al final nosotros, yo soy una persona que cree mucho en esos detallitos, y lo he dejado de ver el cuadro que está en tu casa, y creo que es ese vivo reflejo de unión. Ese cuadro yo creo que refleja eso, unión, y es lo que uno ve, o sea, yo creo que lo que uno plasma dentro de su casa es lo que uno lleva dentro.
Claro, y te pongo un ejemplo muy fácil, aquí rapidito. Una cebolla en Brunois siempre va a ser una cebolla en Brunois donde tú lo manejes en cualquier lugar del mundo. Pero una cocina hecha con amor va a ser el punto que va a marcar la distinción con cualquier elaboración estándar. Eso siempre lo pongo en cuenta.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eso es digno de replicar. Y lo que dijo Gabo, lo he dicho durante esta temporada y lo repito, y las personas que me conocen siempre lo van a escuchar. Y es, aprovecha que esté en vida. Uno, yo se lo doy de consejo a los cocineros, aprovecha que tu abuelita, que tu mamá, que tu tía está en vida, y si cocinaba rico, anote, escriba. Oye, si nos ponemos a escribir recetas de otros, ¿por qué no escribir las recetas de las personas que nos alimentaron durante tanto tiempo? Y creo que aprovechar eso, y también aprovechar a decir que las aman, que las quieren en vida, porque luego llegan estos arrepentimientos que yo creo que al final no llevan a nada. Y como decía mi abuela, después que se cayó el agua, ya no hay quien la recoja.
Entonces, así es.
Toca hacer las cosas mientras estamos en este plano. Podemos decir que madres y abuelitas pueden que no estén en un tiempo corto porque ya tienen cierta edad, pero inclusive a las personas que son más jóvenes y que también nos influencian y que también queremos brindarles la oportunidad de decirle las cosas mientras estén, porque realmente este plano es un plano muy corto. Así podamos, no sabemos en qué momento estamos y en qué momento no estamos. Yo creo que eso es fundamental. Y ese es el verdadero mensaje, creo que, de decirle a las madres. Y por eso se aprovecha este mes. Se aprovecha mayo para poder decirles eso y para conmemorar todo lo que hacen. Pero como dicen las mismas madres, el Día de la Madre debe ser todos los días.
Sí.
Los regalos, el amor, el respeto se debe dar todos los días, no un solo día. Y, y agradecerles, como yo les agradezco a ustedes estar acá en Sofrito y el apoyo que han tenido en esta segunda temporada y en la temporada anterior, que es fundamental. Y yo sé que muchas madres han escuchado Sofrito porque sus hijos han estado acá y hijos me han dicho como que no, mi mamá ha escuchado el programa como 3 veces y me dice, te estoy escuchando de nuevo. Yo creo que es muy lindo y el trabajo que ustedes han hecho como madres en cada uno de los cocineros, yo lo agradezco porque también me permite a mí poder llegar ahí. Y le agradezco a tu abuela, a tu hermana y a tu mamá, Gabo, porque son esa influencia que al final te motivó a ti de alguna manera a poder participar en MasterChef y que al final yo pudiera en Colombia verte y que todo esto se diera. Entonces al final todo está conectado desde la matriz de ella y eso es algo que yo agradezco y por eso esta serie dedicada a las madres.
Yo estoy feliz de haber formado parte de este episodio también dedicado a las madres, para que sirva también como inspiración para aquellos que nos están escuchando, puedan darles ese abrazo, decirles te quiero a sus madres, porque somos unos privilegiados, principalmente por tener una madre, pero también por tener una abuela, por conocer a nuestra bisabuela. Yo tuve la dicha de conocer a mi bisabuela, de tener a mi abuela aún viva conmigo, de tener a mi mamá, a mi hermana, personas, mujeres que nos llenan de inspiración y que son luchadoras, porque los latinos somos como muy amorosos, muy, muy alegres también, llevamos esa fortaleza, esas energías por dentro, y creo que eso nos caracteriza a nosotros. Y cuando voy a otras latitudes, voy a Europa, ellos, no te puedo decir envidian, pero añoran mucho tener familiares así y tener esa alegría que nos une a nosotros los latinos. Creo que somos unos privilegiados, aquellos que nos están escuchando, que tienen a sus madres, a sus abuelas vivas todavía, que aprovechen estos momentos para compartir con ellas, para cocinar, para pasear, para hacer cosas que les gusten y que lo hagan en vida. Porque cuando no están, creo que la fortaleza nuestra son aquellos recuerdos positivos, aquellas alegrías y estos legados también gastronómicos que se van a trascender de generación en generación.
Total. Yo te deseo todo lo bueno, Gabo, todo lo bueno a ti y que sigas enalteciendo la cultura de tu casa y la cultura de Panamá. Sé que pronto te vas otra vez por otros lados y sé que y me va a llenar de mucha dicha y por ahí voy a estar compartiendo porque me encanta ver a la gente que realmente dice, oye, yo me voy a ir a resaltar lo nuestro, a resaltar la comida de mi país, voy a llevar platos que pude transformar y mejorar desde platos tradicionales de mi casa y eso es algo digno de agradecer porque te podrías ir a preparar, como me decía alguien hace poco. Sí, uno se puede ir a preparar en un concurso de estos un salmón, pero oye, ¿por qué no me llevo un producto, un piranucú y lo preparo en ese evento? Entonces, así es. Darnos la oportunidad de llevar producto autóctono, producto que representa al país, te vuelves un orgullo para el país y te vuelves un orgullo para tu casa. Y yo me siento súper orgullosa y honrada de tenerte acá. Yo viajé a Venezuela. Y conseguí gente de Panamá porque estábamos en un congreso y estaba hablando del programa y le estaba hablando a los panameños de ti. Y una niña me dijo, yo no sabía, es que yo no veo televisión y yo debería haberlo visto. O sea, yo tengo mis cositas allí, pero yo creo que él y como que otras 2 personitas fueron las que más me gustaron de esa temporada de Panamá, y de verdad debería saber porque lo que está haciendo es importante. Y me dijo, uno se entera a veces afuera de lo que pasa. Y yo, sí, deberías enterarte. Una bandera y ando con mi banderita de Panamá. Entonces yo creo que es eso. Lo que haces es digno de agradecer y de agradecerle a ellas, sobre todo porque son esa fuente de inspiración. Y ya con esto terminamos este episodio dedicado a las madres. Ya quedan poquitos episodios y yo sé que durante toda la temporada vamos a estar mencionándolas de una u otra manera porque siempre van a estar ahí, pero yo quería dedicarle un tiempo muy especial a ellas. Entonces, gracias a ustedes. Recuerda que nos puedes escuchar en las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Anchor FM, nos puedes escuchar en Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Así que no hay excusa, señores, de pillar sofrito. Y terminamos.